presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Una noche más de Huracán Bailable, una noche fría después de la lluvia, pero seguimos. Ya se nos viene la primavera, ya se nos viene el verano, ya se nos vienen las fiestas. Y para hablar de fiesta, tenemos unos grandes invitados, surgidos de la Compañía de Teatro Medicantes en el 2001, banda indispensable de las inolvidables fiestas del Galpón Víctor Jara, responsables de discos como Pregonero, Cuerpo Repartido y Tiraneño. China, Europa, la ex industria cultural, el Teatro Nescafé de las Artes, Matucana 100, el Teatro de San Joaquín, el Festival Lollapalooza, Buenos Aires, Godoy Cruz y Rock al Parque han sido algunos de los lugares que conocieron el sonido esencial de este mítico grupo. Sonido del norte, de los Balcanes, de Latinoamérica. Teatro, baile, magia, nueva música, nuevos proyectos. Saludamos en el Huracán Bailable a Daniel Flores, acordeonista, y Herbert Kendall, saxofonista de este grupo llamado Banda Conmoción.
¡Déjale! ¿Cómo están todos? Muy buenas noches.
Hola, muchas gracias, hola, por venir. Me contaban en el off que son 16 años de inicio. ¿Ustedes cómo evalúan desde su inicio? ¿Cómo evalúan esta larga historia? Porque 16 años haciendo música es mucho, es mucho aprendizaje. Sí. Muchos caminos. Bienvenidos, muchachos.
Muchas gracias. Gracias. Tal como tú dices, ¿qué palabras uno le pondría? Son precisamente pequeñas palabras que son conceptos que al decirlo lo hacen trascender. Por ejemplo, Pulso. Hay una banda que partió con ese tema de la autogestión, del trabajo de hormiguita, del juntarse, de perseverar más que nada.
¿Ese es el recuerdo que tienen desde la Compañía Medicantes?
Sí, como... sí, básicamente eso.
Ya.
Obviamente hay otras connotaciones, pues, o sea, hay mancomunión, hay amigos, hay amistad, hay una suerte de hacer un grupo donde que personas se llevan bien y empezar desde ese prisma a hacer algo que nos genere de alguna manera pasarla bien.
Oye, ¿cómo
y encontramos este nicho, que era como el sonido de bronce, más o menos?
¿Cómo recuerdan esos pulso a pulso que tú nos contáis, de, por ejemplo, del Galpón Víctor Jara? ¿Tienen recuerdos de ese
sí,
espacio?
Sí, pero el Galpón Víctor Jara partió como ya en el 2003, la banda del 2001. O sea, esos dos años prehistóricos, previos a... antes de eso, por ejemplo, las reuniones de nosotros eran sin celular, pues, sino que teníamos la asamblea porque nos veíamos, y para la próxima reunión o ensayo... era por boca, por teléfono fijo. Entonces ahí nos citábamos para, no sé, el evento, o sea, un ensayo que iba a ser, no sé, la 11 a las 7 de la tarde. Y ahí nos juntábamos en la esquina, en el pilucho, así como en el símbolo de eso, para tener recién el ensayo. Entonces la coordinación era, si lo vemos ahora, como algo bien, no sé, anterior, algo bien antiguo.
Y difícil también, ¿no?
Por supuesto, pues era...
El grupo WhatsApp no existía.
Imposible, pues eso hace poco.
Después mutó al mail.
Ah, ya.
Después nos fuimos al mail, ahí nos movíamos por mail. Y después ya todo lo que es WhatsApp, así.
WhatsApp,
claro.
Y esos recuerdos de la partida, del pulso a pulso, del galpón, o los tres años anteriores, ¿fueron años de fiesta absoluta o fueron años de complicaciones, de muchas peleas, de alegrías, de... no sé? Ya.
Toda esta fiesta, hablemos de la anterior al galpón, pues, suceden como bien en el underground, así, donde el que tuvo, vivió nomás la experiencia, el que no tuvo ni idea... El emancipamiento publicitario no existía, entonces era como por boca saber que en la parcela que queda en Santa Ana de Chena, allá en Camino Velipilla, llegando a Padre Hurtado, era una casona que se arrendaba a la Compañía de Teatro de los Mendicantes y hacía como fiestas, como para tratar de pagar el mes, el arriendo, el pago del agua, la luz, etcétera. Entonces ahí se hacían como estas fiestas, donde... era como un varieté de eventos de teatro, de danza, harto folclore, se traía un guitarrista, un cantautor, un chileno, de esos que guitarrón chileno, un payador y un, por ejemplo, compañía de teatro de comedia, se traían payasos y al final era la banda la que hacía todo el remate haciendo la algarabía. Eso era como los primeros inicios.
Estamos
hablando de los primeros 3 años. Sí.
¿Y ustedes en esas fiestas eran los también organizadores de del bar? Pasaba y a tocar el instrumento.
era como el
circo pobre.
Sí, así es, era.
Pero
así era.
Son días maravillosos de...
Afanosos también, pues.
Los papás, los cabros igual.
Sí. ¿Sí? Sí.
Cortar los boletos.
Sí, claro, la familia.
El bar, la familia siempre apoyando.
Oye, que una vez ustedes también, yendo un poco para adelante, emplazaron a la alcaldesa Toada por el cierre del galpón Víctor Jara. Seguimos un poco claro. Para adelante con el galpón. Y ¿ustedes cómo recuerdan esos momentos de la banda?
Claro, fue atrás de Estación Mapocho, un verano. ¿Debe haber sido cuándo?
2011, 2010.
Claro.
Sí. Verano 2011, yo creo.
Claro, yo creo que a nosotros... o a la escena en general de la música,
sí.
Fue algo súper importante el cierre, nos afectó mucho a las bandas emergentes, ya que el Galpón era un local que generaba mucha cultura, música, generaba nuevos grupos, y para nosotros fue bien fuerte el cierre de ese espacio cultural que se generaba ahí en Plaza Brasil. Y puntualmente esa... con la alcaldesa, claro, fue una forma de manifestación del descontento general de la escena y la cultura que nos afectó mucho.
¿Se sintieron como con la voz de ser una banda de las potentes de ese lugar para poder ir como pioneros de este reclamo, ¿no?
Claro, sí. Y aparte, alcaldesa Toá había llegado recién. Fue un cambio de derecha a izquierda y que de derecha nunca se cerró, después llegó la alcaldesa y se cierra. No sé, es como quizá daba a pensar igual, no que llegue ella en su periodo y lo cierren. También es claro, y aprovechando la oportunidad que ella estaba ahí, así que
vamos a recordar una de esas noches con el primer tema, un tema clásico de ustedes, el pregonero.
Ya pues.
Y así, para todos los esenciales.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
¡Hueva!
Seguimos en esta noche con los grandes de la banda Conmoción. Me dicen que me tienen atrás del micrófono que estamos acoplando. Esta noche, a los que se están incorporando a la sintonía de la 102.5, estamos hablando con la gran banda Conmoción.
¡Déjale!
Vinieron a hacer la fiesta aquí. ¿Cómo fue ir a...
siendo la previa.
¿Cómo fue ir a Europa, a China? ¿Cómo fue esos viajes China. Una vez espera ir a China.
Qué loco eso, sí.
De un país que lo único que se asemeja es que parte con CH igual Chile, ¿no?
Sí, se podría decir que representamos a nuestra patria. Representamos a Chile en esas dos oportunidades, como en los festivales que sucedían en los veranos. Primero hablemos de
China.
China. Ya, eso fue en el marco de la Expo Shanghái.
Ah, buenísimo.
Donde había que hacer como vitrina de las mejores cosas que vienen en Chile. Nos llevaron a nosotros, mira qué cosa curiosa. Y ahí estuvimos 2 semanas, pero fue una experiencia que con el cambio de horario se vivió como el doble. Estuvimos como un mes viviendo así, por así decirlo, en despiertos por ese cambio de horario en lo que es Shanghái. Fue bien loco porque... se despega un martes en la tarde y llegaste un jueves, así, como 2 días viajando en la ida. Loco, y todo el rato arriba un avión, pues. Y de vuelta como que volviste al pasado, pero en ese cambio de horario como que se vivió toda la bohemia de los chinos, porque éramos una gárgola más o menos, y de día, por el tema del de trópico, del nublado, que no te dejaba dormir tranquilo, tenías que estar despierto igual, pues. Muy, muy loca la experiencia. Entonces, se marcó dentro del pabellón chileno que tuvo ahí en la Expo. Y a todo esto, la dimensión, la escala del envergadura y cómo son las cosas, son impresionantes, no sé,
a lo chino.
Como de 1 a 50, si la Alameda tiene 8 carriles, ¿sí? Tenía 50, una cosa así.
Impresionante.
No paraba de ser enorme la envergadura de todas las cosas.
Y fueron los 18 al show, ¿no?
Sí. Todo era gigante, todo era impresionante, todo era monumental.
Entonces, ¿y qué se siente tocar a los chinos? Porque primero, no sé, quizás hablan inglés, pero nosotros nos hablamos chino. Bueno, la música es un poco un lenguaje universal. Me puede ir en la chulería a decir que es como el amor, que es el lenguaje universal, pero ¿cómo se manifestaban ellos? Decían estos locos con un bombo, 20 vientos, plato.
Mira, da la impresión de que el chino es como más introvertido, como ¿ya? que no le genera la algarabía de como levantar los brazos y salta, no, es como más reservado, dio esa impresión, como en lo social. En la Expo era más bien un encuentro multicultural, multi-internacional, cosmopolita, donde todos los países estaban dando vuelta también entre todos los pabellones. Entonces, las fiestas que sucedían desde el pabellón que estábamos representando llegaban de otros lados, de otros países, entonces se armaban bochinches con africanos, con asiáticos, con europeos. Entonces, de todas esas latitudes. Pero del chino puntual no... Era raro, fue como muy extraño. Y el chino que se puso a bailar, que hizo así una cosa extraña, así una performance muy rara de chino, y él se ganó por como una venia, como agradecimiento por su valentía, como todo lo que teníamos en ese momento, polera, sticker, CD, no sé, todo lo que andábamos como de souvenir, pero el chino se la ganó, un chino entre millones.
Escuchan a Daniel Flores, acordeonista de la banda Conmoción. Y Europa en general, ¿cómo fue?
También representamos a Chile, po, enmarcado en un festival folclórico en el corazón de Francia, en Confolens. Ese es como el distrito donde éramos parte de, por así decirlo, de un varieté internacional de puros grupos que eran del mundo. Entonces, en una ciudad chica, pueblito chico, supongamos como el homólogo, vamos a decir como el nivel de como estándar, como de Puerto Varas.
Ah, ya.
Ya, era...
Pensé que me iba a decir Pomaire, algo más chico.
No, sí, pero como todo bonito, todo así rico.
¿Ya?
Se presentaba, no sé, de Filipinas, de Japón, de Paraguay, de
Sudáfrica. Multicultural.
Entonces nosotros éramos lo raro porque éramos los que no teníamos algo... formalmente uniformado para la ocasión. Nos veíamos desordenados siempre.
Ah, ya.
Entonces, todos los demás se veían bonitos porque era un festival más bien de danza más que de música. Entonces, nosotros como combinamos el teatro con la jauja, generábamos como el remate de muchos de los eventos. Entonces todos los demás se veían pulcros, bonitos, bien peinaditos, las niñitas bien bonitas, y nosotros no, pues así como feos, barbones, como al lado de ellos más bien reventados. Entonces bueno, pero éramos los que generábamos como el mambo, el jolgorio. Entonces fue eso lo que destacamos en ese en los festivales que sucedieron ese verano.
¿Y Colombia?
Colombia, fue el año pasado, 2016. Llegamos a Bogotá, la primera parada.
¡Qué maravilloso!
¿Cuántos aviones tomamos, Dani? Multiplicado, decimos, como 8 o 9 aviones.
¿Cuántas millas de Lampas deben tener ustedes?
Ya lo canqué. Sí, llegamos a Bogotá, fuimos a tocar al Festival Rock al Parque. Ya. Uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.
Sí.
Es un similar a lo que podría hacer acá Lollapalooza, pero gratuito. En el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. ¿Cuánto, Dani? 4 escenarios, 5. Y sí. Seccionado rock, música alternativa. Estuvimos ahí y la recepción bacán. Se puso, tocamos y empezó a llover.
Qué maravilloso. Y siguieron tocando, obviamente, ¿no?
Claro, nosotros dijimos a la gente se va a ir.
No.
No, llegó más. Claro, empezamos como 4.000 personas. Y después, no sé, habrán llegado 10.000, 15.000 personas.
¡Wow! Y la lluvia no paraba.
No.
Y la banda conmoción
no paraba. Y la gente ahí, bien. Fue una experiencia súper linda tocarle a la gente de Bogotá. Y en esas circunstancias que se dieron, fue súper lindo.
Son muy diferentes los públicos, porque ustedes han viajado a China, le han tocado a los chinos de allá, no a los chinos que andan repartiendo el mundo. Han viajado por Europa, ahora me está contando lo de Colombia. ¿Hay algún favorito entre todos estos viajes? O sea, quizás Colombia, yo diría Colombia, la fiesta, no sé, el café.
Claro, Colombia. Colombia, lindo. Después de eso fuimos a Medellín. Después de eso fuimos a San Pelayo. Cerca.
¿A seguir tocando?
Claro, ya. Fuimos al Festival del Porro.
Oh.
Un festival
ideal.
Claro, el porro es un ritmo colombiano.
Ya, sí.
Bandas así como, para que ustedes entiendan, como formato parecido a las bandas de bronce.
Ya.
Con bombardino, fonio y trompetas y percusión.
Ya.
Y nosotros fuimos a tocar allá. Eso está arriba de Colombia, casi llegando a Panamá.
Ah,
claro,
ya.
Eso es ya Caribe. Y fuimos a tocar allá también. Lluvias tropicales. Iguanas, así como acá hay gatos,
yeah.
Así en los árboles, súper lindo, ahí también tocamos. Ahí es más folclore, el cariño a la gente también, porque éramos diferentes de aspecto, de todo nos miraban, porque allá el Caribe, la recepción muy linda.
Sí, y la fiesta de San Pelayo es para hacer un parangón bien, bien especial. Supongamos que es como si fuese una fiesta religiosa como de la Tirana. Es un enclave chiquitito, un pueblo, ¿ya?, chiquitito que de repente son...
Arde.
Se colma, arde entre ron, entre pasarla bien, calor, mambo, salsa. No es religioso, todo lo contrario.
Aguardiente.
Mucha aguardiente. Y eso es un enclave tan chiquitito de la fiesta de San Pelayo que es como muy... elocuente lo que sucedió así como en esos días vísperos de todo lo que era la efervescencia de esos mambos en ese lugar.
Claro, y la experiencia de llegar y en hamaca, sí, nosotros dormíamos en hamaca.
¿Y los instrumentos?
No, ahí en la casita, bien, bien cuidado.
Ah,
pero
ya.
Nosotros, no, una experiencia así de...
¿Tomaron agua o tomaron otra?
había que hidratarse todo el día.
Claro.
Oye, de tanta fiesta, adelantemos lo que se viene y escuchemos este que suena y se llama Tu Fiesta.
We'll be right back.
huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos esta noche de huracán bailable y de fiesta con la banda Conmoción.
Jale, jale, estamos haciendo la previa.
¿De aquí se van a dónde?
A Club Ámbar.
Sí, así que lo van a echar abajo al Club Ámbar.
Sí, nos vamos, tocamos tempranito ahí.
Sí, 11:30, un ratito más, así que están todos invitados.
Club Ámbar es uno de los lugares que ha apostado por tocar temprano. A algunas bandas nos han ofrecido tocar a las 10 de la noche, una locura, pero a las 10. Pero es rico tocar a las 11:30, yo creo que...
Sí, bien, sí, se agradece.
Se agradece. De hecho, las mejores situaciones de presentaciones suceden en horario
diurno.
Diurno, con familia, claro, como que está todo el rango etario de todos los que quieren ver a la banda. Y muchos niños que son fanáticos de la banda, muchos adultos mayores que le resuena el sonido y le pasan cosas. Y esos son los que no pueden ir a un mambo.
Claro.
Por tarde, por...
Hoy sigamos hablando de festivales diurnos y ustedes también me contaban que fueron al Lollapalooza. Yo también lo nombré en la presentación. ¿Cómo es tocar en un festival de ese nivel internacional y que muchas de bandas queremos ir? O bueno, la mitad de mi banda no quiere ir. Pero yo feliz.
Dile la verdad, Rosa.
Yo feliz de ir. ¿Cómo es? O quizás se enfrentaron también a esto, a decir, ¿cómo vamos a ir al Lollapalooza? Si somos la banda Conmoción. No sé, estoy tirando palabra al aire. Le dejo el micrófono abierto.
Yo no he dicho nada. Sí,
no, buena experiencia. Pese a todo.
Nos vamos a quedar con la buena experiencia.
Sí, buena experiencia.
Que,
sí.
Pero fue mal.
La resistencia.
Ya.
Yo creo que ganaron la mejor. A ver, probado más que tener una postura así como resistencia. A ver qué pasa. Entonces yo creo que fue a la larga un acierto haber ido. Si tiene que ver con. ¿Por qué no lo probamos? A ver qué pasa.
Daniel Flores no volvería a ir. Daniel Flores no volvería a ir.
No, igual.
Sí, iría. Sí.
Las relaciones contractuales, sí, siempre se tienen que conversar mejor, pero sería. Son ventanas, porque claro, siempre hay que aprovechar, sobre todo si el rol de músico siempre va a ser un tema de la subsistencia económica. Pero siempre teniendo convicciones claras, no creo que debería haber como tantas dificultades como para tener resistencia, como para querer ir o no.
Herbert nos contaba que ese día en Lollapalooza ustedes partieron del Metro Santa Ana tocando.
No, de Calicanto.
De Calicanto, sí, me confundí de estación.
Sí, llegamos, nosotros tenemos nuestra sala en Estación Mapocho, en Balmaceda, 1215.
¿Ya?
Así que nos juntamos ahí y llegamos a Calicanto. Y llegamos tocando hasta Parque O'Higgins. Y abrimos el festival.
Son kilómetros de caminata igual.
No, en el metro.
En el metro, adentro íbamos caminando, en los vagones.
Adentro, en el metro. Sí, adentro en el metro.
La fiesta, pero los 18 tocando más la más
sí, toda la baile, gente,
o sea, una fiesta. Sí.
Qué curioso, porque en esa oportunidad éramos convenia de los guardias, estaba todo como escoltado.
Ya.
Pero en otra oportunidad, cuando éramos más jóvenes, a pulso, haciendo como más o menos intervenciones teatrales en contra de algo, así como no sé, en vísperas del 11 de septiembre, íbamos en el metro tocando, salí en el metro de la Chile haciendo un homenaje en el mural y los guardias no echan.
fue como la venganza de la banda Conmoción.
Bueno, como son las vueltas de las cosas.
Vamos a la pausa, seguimos en el Huracán Bailable por la 102.5.
¡Cumbia! El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos por la 102.5. Para los que nos escuchan y se suban a esta transmisión, estamos con la gran banda Conmoción, una banda de 16 años que ha viajado por China, Europa, Colombia, ha estado en el Festival del Porro. Así que a todos los fans de Santa Feria les encanta el nombre. Yo creo.
San Pelayo, Colombia.
San Pelayo, Colombia, vayan para allá, está toda la onda.
Caribe.
Colombia.
Seguimos con Daniel y Herbert, ya me aprendí los nombres de posición por lo menos. Les hablábamos antes de la pausa sobre el Festival Lollapalooza y a muchos los criticaron por ir, como al portavoz lo criticaron por ir. ¿Ustedes también le llegaron esas críticas como sociales o la banda Conmoción? La típica que es la... Que nos han puesto a nosotros los Santa Feria, se vendieron. Es como a los los que están reclamando ahí en la comodidad de su casa con el pancito al lado y el computador en la guata y claro, que no van a ninguna de las fiestas, pero que les gusta reclamar. Claro. ¿Les pasó algo así, similar?
Yo creo en mi más profundo de mi ser que no. Que más bien llegamos allá por una cosa de consecuencia de llegar a un evento grande. El tema del oportunismo, yo creo que no se vio tan bien, no creo que fue la connotación de haber tomado la decisión para allá.
Yeah.
Yo creo que más bien tenía que ver con una consecuencia de estar afanando y estar sonando y para estar abriendo un festival de la talla que es eso. Yo creo que es hasta para el marco, para el cómo se dio, data para méritos. Así que bien, no, pero, no tengo resquemores.
Claro, yo creo que la consecuencia de la banda es muy relevante a esas cosas que quizás se dan en los comentarios de las redes sociales.
Claro.
Porque hay una consecuencia de tocar en los parques, hacer familiares para gratuitos, hacer solidario.
Tocar en las marchas.
Tocar sí. en las marchas.
Tocar en velorio. Es una banda que yo creo que se podría caracterizar como que es un sonido que se puede trasladar a otro lugar.
Es haciendo
intervención.
Claro.
Entonces lo vas a ver. Yo entré, por ejemplo, en la banda en un velorio. O sea, qué cosa más extraña.
Tu primer show fue en un velorio.
En un velorio. No. Bueno, a decir que fue un show, pero es extraño porque son momentos que
claro.
la música termina siendo algo que envuelve y reúne situaciones de encuentros sociales. Pues en un velorio es eso también.
Daniel, cuéntame un poco de esa unos minutos.
No, esto
un
fue minuto el 3 de enero de 2002, cuando yeah. Andrés Pérez, director de la Gran Circo Teatro, director de La Negra Esther, falleció.
Perfecto.
Ya, entonces ahí él era padrino meses antes, había padrinado lo que es el Teatro Mendicantes.
Andrés Pérez Tocopillano.
Sí, que... en este Teatro Mendicante era un teatro ambulante, de hacer muchas palizas acá, y era como la visión que tenían esos compañeros que estaban en la UARSIS de hacer intervención. Entonces la música era en vivo, entonces era un avanzar. Se murió Andrés Pérez y un compañero que es vecino, porque es vecino de mi abuelita, mira cómo son las cosas, oye, se murió Andrés Pérez, yo estaba así como... cuarto amigo, ¿quién es Andrés Pérez? El Circo Teatro. Y ahí, como éramos amigos, jugábamos la pelota desde chico con los José Oveira, Mario Oveira, nos invitaron a juntarnos a tocar, pues ya, pues, fuimos, nos gustamos, así sucedió en el marco de un velorio.
¿Y qué sentiste tú al hacer, no sé, porque es muy pelacable llegar al primer, bueno... Quizás él tiene razón de decirle show, es mal nombre para ir o presentación, claro, a un velorio de alguien tan importante para la cultura de nuestro país.
Sí, yo creo que esa primera experiencia no se puede dimensionar, fue una primera experiencia, no, pero a lo largo de los años hemos tocado en tanta cantidad, despidiendo a tanta gente connotada, gente que son angelitos, por ejemplo, yeah. guaguitas que ese fue su camino de irse al cielo a temprana edad, O familiares de compañeros de la banda. Son situaciones que al día a día a todas las personas les sucede tarde o temprano. Entonces, cuando sucede eso y si les toca acerca de familiares, bueno, vamos. Pues entonces hay incluso hasta un proceder que estamos acostumbrados a hacer como hacemos para abordar lo que es un velorio o un funeral. O sea, hay un tema de inicio, hay canto, hay todo un proceso que vela para que darle, no sé, por así decirlo, buena dicha para todos los familiares, que haya una buena despedida, que sea un momento vivido de manera bien significativa, más allá del pesar, también como una fiesta, como de despedida, pero una fiesta con una connotación bien simbólica. Entonces, tocar, es sacarle como de una manera bien, bien íntima a los familiares, a las personas más significativas de la persona que se fue, eso es algo que la banda, y personalmente creo que es recién como un aporte social, como muy claro de lo que es como ser músico. Muchas veces ser músico es como subsistir económicamente, otras veces ser músico es como pasarla bien,
claro.
Tener vitrinas, pero también cuando aparece este espacio de tener una connotación y tener claro cuál es el rol del músico tocando en un espacio así, siento que trasciende harto.
Me gustaría dar un vuelco en la conversación y me gustaría que me... Bueno, escuchamos de Pregonero, este es su primer disco, Sonido Esencial, ¿no?
Sí, 2008.
Claro. Me gustaría hablar de un disco que se ganó el premio Pulsar, si no me equivoco, ¿no?
Sí, mejor disco de música de raíz.
Me gustaría que me contaran de este tremendo disco, porque para la gente que lo está escuchando es un disco maravilloso, sale La Virgen en su portada, es un disco doble, maravilloso. Yo creo que todos los discos, o todos los músicos, todos los artistas deberían tener un trabajo así, porque... Es un disco maravilloso.
Claro. Fue muy lindo trabajar ese disco. Trabajamos de la mano de un trompetista que estuvo con nosotros, Héctor Zenón Gutiérrez, ariqueño, trompetista de la banda Santa Cecilia. Y él nos ayudó mucho a armar este disco, también con músico invitado del norte, grabado en Estudio El Sur.
Y dirigido también por profesor Pancho
Alanís. Claro, ¿no? Profesor así. Trombonista de la Universidad de Chile, profesor Francisco Alanís también, de la mano mutuamente con Héctor. Con ellos dos fue un trabajo de meses de trabajo, de recopilación también. Los muchachos, los compañeros fueron a Ariki y Quique a recopilar música. Algunas estaban escritas, hacer los arreglos, las transcripciones. Y eso, sí.
Para este disco hicieron como un estudio. ¿Quién hicieron para este? Este fue como más el pulso del día a día, de lo que estaba pasando.
Esa. Sí, ¿no? Claro. Es sí, que esa música inédita igual.
Ya.
Claro, esta música, algunas son composiciones de Héctor y algunas son recopilaciones de banda antigua de Huiracocha, de diferentes bandas. Huiracocha creo que es de Antofagasta, ¿no? Sí, de diferentes bandas del norte.
Y ustedes se ganaron los premios Pulsar por este disco Tiraneño.
Tiraneño.
Se me hace difícil leerlo.
Es como Tiraleña, pero Tiraleña. Es Tiraneño.
Y el 2014 ustedes dedicaron este disco para la gente a los músicos que se fueron de la banda Conmoción, que fue justamente después de este disco, ¿no? En el premio Pulsar. Dijeron algo así,
claro.
Algo así, lo tengo anotado. Dedicamos este disco a los compañeros que ya no están. De la banda. ¿Cómo evalúan el aporte de...?
Ah, pero
de...
dilo entero, pues, se faltó la mitad de la clase, pues, ¿eh?
No, pero es el gran tema. ¿Cómo es el aporte de ellos, de los que se fueron? Porque hubo un recambio de músicos.
Sí. Mira, llevamos 16 años. Es un grupo humano. Yo creo que son cosas que van a suceder en todo grupo humano, claro. Que van a haber personas que tomarán otros caminos, personas que llegarán... Y yo creo que el legado que va a intentar inculcar nosotros como por así decirlo, un nombre, una institución, Banda Conmoción, ¿sí? Tiene que ver con que lo importante es mantener las convicciones de una banda más que las individuales de los integrantes que la componen.
Ya,
entonces, la venia de este disco tiene que ver con las personas que ya no están, que están... Y toda la dicha que les vaya bien en los caminos que tomaron a las personas que estamos vivenciando en el día a día y por las personas que llegarán. Así que súper abierto, es un sistema que va a permitir un recambio, que son naturales, por cómo se dan los grupos, los procesos humanos, de cómo convivir con personas, porque tiene que ver con que la banda somos hartos. Entonces, ¿cómo no va a haber, por ejemplo, dificultades para ponerse de acuerdo en algo? Claro. Si es amarillo o es naranjo, si es verde o azul, o si es más arriba o más abajo. Siempre van a haber diferencias y divergencias, pues, y se le suman factores individuales, familiares, siempre van a haber decisiones en la vida que te van a permitir mantenerte o tomar otro camino, y eso está bien, es algo natural, adecuado. Lo inadecuado sería mantenerlo viciadamente, sería algo más perverso, más algo que no... Está como irrumpiendo en tu forma de ser, con la forma que tú haces, de lo que según dice que haces esa cosa.
Y particularmente, bueno, hablábamos de él en off, de Huevo Fonsalía, que era el director de la banda, ¿no? Era el director musical de la banda, ¿no?
Sí,
¿No me equivoco?
Sí. ¿No? Sí. Claro, sí.
Particularmente, porque que se te vaya el director es algo importante, es como que se te vaya el cantante, ¿no? Estuvieron los Bersuit aquí hace poco y yo les pregunté, una pregunta difícil, ¿cómo se sigue después de no tener el cantante? Y ellos me dijeron, bueno, un poco lo mismo que tú me señalabas, y que era, es la banda, es la música, es lo que queda. ¿Cómo se sigue sin el director musical? sin huevo.
Mira, yo creo que como una agrupación musical, y después de harta vuelta, porque igual son tropiezos que no son fáciles de digerir, de claro. Muchas veces la música te resuelve esos temas, y el tiempo, pero más bien la música, menos mal que existe ganas de seguir avanzando, componiendo, de tocar, de juntarse, de seguir juntándose, de seguir tocando,
De lo lindo de la música.
Entonces hay un momento que deja de ser un tema sensible, porque le estamos dando foco a temas que ya son más relevantes, como crear nuevos desafíos, darle pulso a nuevos proyectos, darle pie a nuevas intervenciones. Entonces, por una cosa de tiempo, te da pie a afrontar nuevos contextos. Así que por los que no están, que les vaya muy bien y basta de bendiciones. Yo creo que yo creo que más dicha, porque hay más bien muchas cosas positivas que trascienden lo que es la banda. Así que por ello, muchas dichas. Así que bacán.
¿Y este disco nuevo cómo se viene?
El disco nuevo, Festejos. Festejos.
Ya hemos adelantado un poco con algunas de las canciones, pero ¿cómo después de 16 años, cómo enfrentan un disco? Porque se ve que su calidad de, como no se puede decir, por decirlo así, como educativa de los trabajos que sacan, es mucho más pro cada día. Entonces, ¿cómo enfrentáis el disco nuevo? ¿Cómo, después de 16 años tocando también?
Festejos se vienen preciosos, desde la música a las ilustraciones.
¿Ya?
La música es un disco latinoamericano, de pura música inédita de la banda. Eso igual marca un hito dentro del grupo, porque estos discos anteriores también tienen alguno que otro cover, otro no es puro en composiciones de la banda. Y este disco Festejo lo es. Yeah. Así que se viene, yo creo que a fines de este mes ya vamos a estar dando noticias para su lanzamiento. Y se viene prendido. La idea de nosotros es que era un disco para disfrutar una noche, compartiendo con tus amigos, que sea bailable, harto cuero, harto bronce, esa es la idea.
¿Hablemos de Ciudad Traicionada?
Ciudad Traicionada, sí. Claro. Como el protagonista de este tema es el Chinchín. También está relacionado al caos de la ciudad, en esta ciudad que vivimos acá en Santiago, que hay tanto caos. Y a eso está enfocado el tema. Tiene también, auditivamente, tiene una armonía que igual no se está usando tanto en la banda. A veces uno puede pensar que una big band se abre más la armonía. Hay una armonía que no se había visto en otros discos. Así que es súper lindo el tema, tienen que escucharlo. Yo creo que acá lo vamos a escuchar ahora, ¿no?
Daniel, por favor, invita a todo el mundo a escuchar.
Invito a todos los auditores a ponerle mucha atención al tema que vamos a tocar. Ciudad Traicionada. We'll be right back.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Y seguimos en el huracán bailable con Ciudad Traicionada, con la gente de la banda Conmoción. Ya están tristes.
¡No! ¡No! No, estamos haciendo la previa.
Estamos guardando energía para
el
Club Ámbar.
Club Ámbar.
Oye, bueno, este nuevo disco tiene muchas canciones y dentro de esa hay una que se llama Conmo Parranda, no como parranda, sino Conmo Parranda.
Conmo Parranda.
Cuéntame un poco de este nuevo tema.
Es
también
una creación del citado amigo músico que estuvo en la creación del disco Tiraniño, Héctor Zenón Gutiérrez. Ya, el
músico invitado de... ¿Qué tocaba él?
Trompeta, ¿no? Y muy buen músico, un crack. Y se fue para llegar a una banda, porque la banda, yo creo que donde estaba tocando era un tránsito para él, porque él es capaz de llegar a otro lado. De hecho, él es el cuerpo estable de trompetista de Américo.
Maravilloso.
Así, ni más ni menos. Y viaja más que todos nosotros juntos. Que, a ese sí que... es un afortunado músico, le ha ido bien, siempre hartos cariños para su novia y toda su familia. Y Conmo Parranda es un tema compuesto por él, ¿ya? Donde mezcla sonido con de aires nortinos, porque él es de allá de Arica, y en un mambo, en una Conmo Parranda, en un festivo, claro. Pulso que nos permite, yo creo, al sonar, bailar al mismo tiempo.
Claro, la parranda es un ritmo afro-hondureño y que está mezclado, como dice Daniel, con un sonido quizás nortino. Ahí hay una mixtura.
Escuchémoslo.
Ya, pues, escuchémoslo.
10 AM, Santiago Capital. Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, 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 telúrico.
Eso era Banda Conmoción con su nuevo disco, nuevo trabajo. Me tengo que echar para atrás, sí.
De tanto bailar.
De tanto bailar.
Baila y para adelante.
Cuéntenme de Cacharpaya, que va a ser uno de los hits de la,
sí,
del disco, ¿no?
Sí, es un himno, lo es digo himno. Al tiro, es un himno, ¿sí o no?
Cacharpaya por la vida.
Cacharpaya sí. Por la vida.
Me contaron al principio que era como una Cacharpaya significa algo, tiene un significado, ¿no?
Claro, el significado no lo sé puntualmente, pero Cacharpaya es el huayno despedida.
Ya.
Claro, el huayno despedida que se hace en las fiestas tradicionales en el norte, también sur de Perú, en Bolivia. Y al final de las fiestas se toca un huayno triste, que es alusivo a la despedida, siempre con letras para el año volveremos, todo eso. Y esto está al final del disco. También como despedida Cacharpaya.
La connotación de Cacharpaya y despedida es el volver, el retomar, el reempezar a lo cíclico de los pueblos originarios. Entonces Cachalpaya tiene esa connotación de, en el disco a lo mejor, como va al final, de reescucharlo. Y así, pero eso también va al final, si Cachalpaya es un himno que se toca en el final de todas las fiestas.
Muchachos, el tiempo es súper corto, bueno, de mucho para atrás. Se nos fue el tiempo, se nos fue una hora volando. Les quiero regalar esto de Editorial Libros del Perro Negro, un regalo para usted.
Muchas gracias.
Un regalo para usted.
Bacán.
Esto es un pequeño regalo de Santa Feria, gracias. El DVD de los 10 años.
Ah, muchas gracias. Qué buena.
Y para la banda Conmoción, el nuevo disco de Santa Feria, En el Ojo del Huracán, así que este se lo tienen que pelear.
Una rifa.
Sí. También se saca buen
precio.
Mira,
Gerber, lo grabo, lo pirateo y te lo paso.
sí, pues así.
No, estoy bromeando.
Así que
lo dejo por la mitad.
Lo dejo con el micrófono abierto para que no.
Bueno, ahora un ratito más, estamos en Club Ámbar. A eso estamos tocando, a eso de las 23:30, medianoche. El próximo viernes 18 estamos en los 10 años de Bar Victoria, en la cúpula del Parque O'Higgins. Intigimani, Tommy Rey, Los Tricolores, hay muchas bandas, está mortal el evento y pueden comprar la entrada por Ticket Plus en el fanspage de los amigos del Bar Victoria. También nos pueden seguir en
www.bandaconmoción.com,
en Instagram, Banda Conmoción, también en Facebook, en Twitter, @_bandaconmoción, así que ahí nos pueden revisar todas nuestras tocadas. En la página web pueden descargar partituras, nuestros singles, partituras del disco Tiraneño. Están todas las partichelas para todos los profesores que quieran montar esos temas de este tan lindo disco. En sus colegios está todo. Así que lo invitamos a estar en contacto por las redes sociales.
www.bandaconmoción.com.
Presenten el tema y que nos vamos.
Cachalpaya por la vida.
Cachalpaya.
mi vida.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.